Otro capítulo más del Contador de Histerias a través de este podcast que ustedes pueden escuchar en diferentes plataformas. Lo encuentran en Spotify como El Contador de Histerias. También en iTunes, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma encuentran ustedes estas historias. Algunas verdad, otras no tanto. Algunas mezclas entre verdad y ficción. Y que las hago para entretenerme, uno, yo, y para entretenerlos a ustedes también. Con historias de cosas que me han pasado a mí a lo largo de la vida o que tal vez no me pasaron, pero que son entretenidas de escuchar y de contar. Hoy, aprovechando todo este mar de noticias y todo lo que ha sucedido alrededor de este virus que pues prácticamente está consumiendo el mundo, que tiene preocupada a infinidad de personas alrededor del mundo, que tiene a Italia con una tasa de muertes altísima, que tiene a España con una tasa de muertes altísimas, que en Colombia nos ha llevado a decretar en casi todo el país, si no en todo el país, toque de queda en unos días, durante unos días, y a tomar medidas extremas, que por cierto estoy totalmente de acuerdo que se tomen, porque estamos luchando contra algo que no vemos, contra algo que no conocemos y que no sabemos cómo se puede solucionar, como es el coronavirus. Pues a propósito de eso y hablando un poco de, suena feo lo que voy a decir, pero hay que decirlo, de tragedias, les voy a contar una historia que sucedió en el año de 1999. Como ustedes saben, y los que no lo saben se los cuento, yo vivía en la ciudad de Armenia en esa época. De hecho, yo me crié en Armenia. Y en el año de 1999 estaba estudiando topografía. Curiosamente, ¿no? Carrera que entré a estudiar porque, pues, era la única que podía entrar a estudiar. Porque la que yo quería estudiar, que era publicidad, no había. Y en esa época no había comunicación todavía. Comunicación social, que era mi segunda opción en la universidad pública. Bueno. Entremos en materia. En el año de 1999, en enero de 1999, exactamente el 25 de enero de 1999, a eso de la una de la tarde, el Eje Cafetero se sacudió por completo y el país se sacudió por completo con un terremoto gigantesco. Un terremoto, un sismo que golpeó al Eje Cafetero de una forma impresionante. Nunca antes pensado o esperado por los habitantes del Eje Cafetero, y una tragedia que se equipara con o se asemeja en el nivel de magnitud con lo que sucedió en Armero en los años 80. ¿Por qué lo digo así? Porque fueron muchísimos los muertos, fueron muchísimas las personas fallecidas, muchísimos los heridos, muchas las edificaciones derrumbadas y muchas las afectaciones. Y en esa época yo vivía allá. Y esta es la historia de cómo sobreviví al terremoto de Armenia en 1999. Estas son historias que pueden o no ser verdad. Aquí está El Contador de Histerias.
Noticia de última hora. Un temblor de tierra sacudió al país a la 1:24 de la tarde. Los daños graves ocurren en Pereira y en Armenia. Las primeras informaciones indican que el movimiento telúrico afecta fundamentalmente a Armenia y a Pereira. El norte de Bogotá fue estremecido por el temblor de la tierra. En Bogotá, el movimiento telúrico produjo pánico. Todo el centro de Armenia, hacia la Plaza de Bolívar, está destruido. Los más afectados fueron los barrios Granada y Galán.
Y las personas que viven alrededor de la zona tienen que evacuar porque en cualquier momento pueden caer las edificaciones. Este es el reporte.
Los ponía en contexto hace un momento contándoles que en el año de 1999 yo vivía en la ciudad de Armenia estudiando topografía y estaba en vacaciones. Estaba por empezar un semestre y tenía ese día del terremoto el 25 de enero del 99, tenía que registrar materias, si mal no recuerdo. Estaba, se los voy a describir tal cual como estaba, en calzoncillos, boxer, sentado en lo que era mi cama, que era un sofá cama, y viendo Los Simpson. En esos días en Caracol daban Los Simpson a esa hora, después del noticiero. Y el noticiero iba, no como ahora que va hasta las 3 de la tarde, sino que en esa época iba hasta la 1 de la tarde, antes de la 1 de la tarde, algo así. En ese momento pues yo estaba tranquilo, mi mamá estaba en la casa y mi hermano estaba en la casa también. Estábamos todos tranquilos ya después de almorzar. Yo me preparaba porque tenía que ir en la tarde a la universidad a ir a registrar materias. De repente se escuchó un rugido, parecía como el rugido de un tigre. Bueno, no sé, nunca en mi vida había visto un tigre. Nunca había ido a un zoológico hasta esa época. Pero se escuchó como el rugido de un tigre, como lo que uno escucha en televisión, que es un rugido. Pero venía desde dentro de la tierra. Este ruido fue tan impresionante que por unos segundos cayó todo. O sea, todo se quedó callado. Y yo lo único que alcancé a escuchar fue un grito de mi mamá cuando de repente se empezó a sacudir el apartamento de una manera impresionante. O sea, fue impresionante. Las paredes ondeaban, se movían como en forma de ondas y se empezaron a caer en el corredor o el pasillo, como lo llamábamos nosotros. Al corredor del apartamento había una biblioteca hecha de ladrillos y tablas, y habían varios libros. Se empezaron a caer todo eso. Yo en ese momento tomé a mi mamá y la metí debajo del marco de la puerta de mi habitación y la trincheré en el marco de la puerta. Ella siempre ha sido una persona que se asusta mucho en este tipo de situaciones y sufre de pánicos. Y empezó a gritar, alarmándose cada vez más. Y mientras que mi hermano, que sí era una persona muy tranquila, estaba lavándose los dientes en el baño, normal. Cuando empezó a ver que todos los libros se caían, él empezó a recogerlos. Normal, para él había sido un temblor normal. Lo que no sabíamos nosotros es que había sido un terremoto de tal magnitud que iba a destruir más de la mitad de la ciudad de Armenia y a afectar también otros municipios y ciudades aledañas.
¿Sabe qué es lo que pasa? Es que mi mami vive en la esquina. Entonces me estoy dando gracias a Dios que no estaba ahí, que se salvó, porque ella vive en esa esquina.
Una llamada de ahí, llegué aquí a la esquina cuando se vino encima. Yo sentí que alguien me pegó en la espalda y me mandaron ahí, me alcancé a reventar la rodilla un poco.
El terremoto, para los que no sabían, pues no tuvo su epicentro cerca a una población del departamento del Quindío llamada Buenavista, y pues fue de una gran magnitud a una muy poca profundidad, de una escala en la escala de Richter bastante alta. Y pues para los que no saben, estos sismos, entre más profundos son, menos se sienten. Este fue muy superficial y se sintió muy fuerte. Volviendo a la historia, el momento en el que ya pasa el sismo, mi mamá no se calma, pero ya la suelto y busca la salida del apartamento. Yo salí en calzoncillos con ella, detrás de ella y descalzo. Y mi hermano, que estaba arreglado, porque él trabajaba en esa época en un banco, estaba ya vestido y organizado, pues se iba a su segunda parte de la jornada, salió y se despidió de nosotros y se fue al banco a trabajar. Nosotros nos hicimos en un punto de la unidad residencial donde vivíamos, o del conjunto donde vivíamos, que se le llamaba la administración, era una caseta comunal, y al lado de la caseta comunal nos hicimos todos. Empezaron a llegar vecinos, a bajar vecinos de los apartamentos, y pues todos asustados, que había sido muy duro, que en algunos apartamentos se habían caído pedazos de pared, pero pues pequeños, que habían fracturas, que habían grietas sobre las paredes y todo eso. Yo no me acordaba que estaban calzoncillos. En medio de todo el asunto, yo no me acordaba que estaban calzoncillos. Y pues empezaron los vecinos a alarmarse y a llamar. En esa época no habían celulares pues fáciles de conseguir, no todo el mundo tenía uno. Y empezaron los vecinos a buscar, pues llamar a sus familiares, a ver cómo estaban y todo eso. Unos minutos después, mientras todo el mundo pues pensaba si entraba o no a sus casas, llegó una señora desde la calle donde yo vivía. Era una unidad residencial que se comprendía por tres etapas. La etapa en la que yo vivía era la segunda etapa, la etapa 2. Y en esa etapa quedaba en una parte baja. La etapa 1 quedaba en una parte alta de una montaña. Y la etapa 3 quedaba al lado de la etapa 1. En ese momento la señora que llegó, llegó llorando y gritando. Y cuando nos le acercamos a preguntarle por qué lloraba y por qué gritaba, ella expresó que los apartamentos de la etapa 1 se habían caído todos. En ese momento es cuando a uno lo golpea la realidad de lo que está pasando.
Debido a que hay tanto escombro sobre el sitio.
¿Usted cree que pueden estar con vida las personas que están allá?
No creo.
¿Cuántas personas están buscando?
Pues no sabemos, dos.
Pero hablan de una señora, hablan de un señor, hablan de unos menores de edad.
Pues todo son simples especulaciones, a ciencia cierta no se sabe nada.
Justo en ese momento fue que muchos caímos en cuenta de que esto era una tragedia. Yo pues asumí mi función, que siempre era de proteger a mi mamá y a la gente más cercana, y corrí a mi casa, me vestí, me puse mi uniforme scout. Para los que no lo saben, fui scout durante 11 años, me puse mi uniforme scout, saqué en un maletín un botiquín, también eché pues unas cuantas provisiones, tomé una hachuela, que es un hacha pequeña, mi cuchillo, linterna, y salí. Y pues obvio busqué la forma de organizar a mi mamá. En ese momento me fui hacia los parqueaderos de la unidad residencial del conjunto donde vivía y empecé a reclutar a los vecinos. Empecé a organizarlos y a buscar que nos organizáramos. Subí hasta la etapa 1, me di cuenta en ese momento que sí, se habían caído varios bloques, y entre esos un bloque donde vivían un par de amigos de infancia, mellizos, que vivían ahí con su mamá, con su papá y con su hermano. Cuando por fin pues reaccioné, me di cuenta de lo que estaba pasando, bajé de nuevo a la unidad donde yo vivía, organicé a la gente en el parqueadero, les indiqué que si tenían que sacar algo de su apartamento lo hicieran de la manera más rápida y precavida posible, y empecé a organizarlos a todos en el parqueadero como un campamento. Improvisado de pues todas estas personas que no debían entrar por las réplicas, no debían entrar a sus apartamentos. Algunos obvio no quisieron, otros se fueron para su apartamento, eso no pasó nada, no sé qué era. Pero no conocíamos la realidad de lo que había sucedido en Armenia. No sabíamos en realidad qué había sucedido en Armenia. y no conocíamos la magnitud de la de lo que estaba pasando en ese momento y de lo que iba a pasar mucho después. Ya pasada la tarde y después de un par de horas del primer sismo, pues junto con otros vecinos empezamos a buscar y a tratar de sacar a las personas heridas y a las personas pues que esperábamos estuvieran vivas, que estaban debajo de los escombros de los bloques caídos en la etapa 1. Recuerdo mucho a un señor que le decía Maravilla, él tomó la batuta de la situación y junto con él otros vecinos empezamos a ayudar a sacar a los heridos, entre esos la mamá de mis amigos, el hermano de mis amigos, pero ellos no salieron de ahí. Los dos, ambos mellizos, fallecieron en ese sismo y pues aplastados por las planchas del edificio en donde vivían, y fallecieron con su papá. En ese momento, obvio, pues todo el mundo estaba en shock, todo el mundo estaba asustado, todo el mundo estaba golpeado por la situación, y muchos pues teníamos pocas esperanzas de encontrar más sobrevivientes en esa zona, pero sí empezaron a aparecer unos cuantos más, y obvio los carros que empezaron particulares a llevar a la gente a los diferentes centros de atención médica, al hospital San Juan de Dios en Armenia, a las diferentes clínicas, porque pues los heridos eran bastantes y eran heridas bastante delicadas. Se empezaron a llevar a estas personas a las diferentes clínicas de la ciudad. Lo que no esperábamos muchos era que se presentara una réplica, y una réplica de tal magnitud que pudo ser hasta más fuerte que el primer sismo, que fue la de las 5 de la tarde, en donde, si usted no lo sabe, habían edificios en la ciudad de Armenia que estaban por colapsar. Y fue el caso, por ejemplo, del edificio que estaba frente a Frisbee del centro en Armenia. En ese edificio fallecieron muchísimas personas, sobre todo en el sismo de las 5 de la tarde, porque a esa hora pues había mucha gente previendo un poco lo que se iba a venir después, el desabastecimiento, comprando pollo Frisbee. Y a las 5 de la tarde, con el segundo sismo, se cayó este edificio y mató a muchas personas más en este restaurante, en donde pues cayeron muchos más y en donde fallecieron muchas más personas.
A las 10 y 13 minutos de la noche es el siguiente, el balance del saldo trágico. En total, hasta ahora, 307 muertos. De la siguiente manera: departamento del Quindío, Armenia, 175 muertos. Calarcá, 45. Hay en el Quindío 58 muertos más en los siguientes 5 municipios.
Bueno, en realidad esa no fue la única parte de Armenia que se afectó con el sismo, con la réplica de las 5 de la tarde. Pero muchas más, y en ese momento estábamos, como ya se los había contado antes, con algunos vecinos tratando de sacar a mis amigos y a los que habían quedado atrapados debajo de los escombros de los diferentes bloques de la unidad 1 o de la etapa 1 de la unidad donde yo vivía, que se llama María Cristina. En ese momento, cuando se presentó la réplica, obvio todos corrimos, sentimos que se nos iba a venir a todos encima los escombros o lo que quedaba de estos edificios, y pues bueno, con la gracia de Dios no se acabaron de caer y pues se pudo seguir con la labor de rescate de los heridos, esperando encontrar más personas vivas durante ese momento. Aún a esa hora, entre 5 y 6 de la tarde, yo no tenía dimensionada la catástrofe que estábamos viviendo en la ciudad de Armenia. Uno nunca espera que en su ciudad llegue a suceder algo así. Pero, pues ya después de las 6 de la tarde y ya después de haber organizado a las personas de la unidad en donde yo vivía y de la otra etapa y de las otras etapas en campamentos improvisados y haber organizado unas cocinas improvisadas en donde se iba a dar prioridad, pues obvio, a los adultos mayores y a los niños, tomé la decisión de ir hacia el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y en la parte donde yo vivía, en la unidad donde yo vivía, no se había dejado ver nadie de la Cruz Roja, ni de bomberos, ni de Defensa Civil. Entonces asumí y asumimos con mi hermano, que también hacía parte de los scouts, que no habían personas cumpliendo la labor de rescate. En ese momento, pues a pie nos fuimos caminando hacia el centro de Armenia a conocer la dimensión de la devastación que había vivido la ciudad con ese terremoto del 25 de enero de 1999. Esta es la primera parte de esta historia, que pudo o no pudo haber sido verdad. El terremoto de Armenia de 1999 marcó toda una ciudad y todo un país. Y en una próxima edición de este podcast les estaré contando más de esta historia que aún no termina.